Bueno, perfecto. 41 minutos pasaron de las 5 de la tarde en la República Argentina. Hoy es miércoles y los miércoles hablamos de economía política con nuestro asesor, el contador Juan Pablo Enríquez. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes para toda la audiencia de NT14. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, tenemos para el cierre de la entrevista el tema que usted pidió.
Sí, me encantó mucho el que venía... El que venía sonando también.
Sí, por supuesto.
Tarde de folclore, pareciera.
Sí, no, sabe que acá le damos mucho al folclore, porque, digamos, nos gusta, nos identifica y y porque sí, porque se nos da la gana.
Sí,
ponemos la música nosotros y
nuestra tierra, nuestra identidad.
Exactamente. Bueno, mi amigo, hablemos de temas económicos, por supuesto. Aumento de jubilaciones, ¿no? Ya se hizo efectivo el último momento del año.
Se hace ahora, sí, justamente con los deberes de diciembre, ¿sí? Vamos a recordar un poco que hubo a comienzos de año algunas discrepancias en cuanto a la implementación de una nueva fórmula que está ligada básicamente a la recaudación impositiva, que ha sido muy importante este año. Y los aumentos que han tenido los jubilados y pensionados en Argentina han sido de 8,07% en marzo, 12,2% en junio, 12,39 en septiembre, y el incremento acumulado ahora con el último aumento será del 52,7, ¿sí? Hoy la inflación que tenemos en el año a octubre es del 41,8 y se estima que va a andar en alrededor del 50%, con lo cual, después de muchos años, aunque sea en un porcentaje muy ínfimo, los jubilados van a tener un aumento superior a la inflación. Otra cuestión a tener en cuenta: si se hubiera aplicado la fórmula que había impuesto el Fondo Monetario Internacional y que llevó adelante el gobierno anterior, el incremento jubilatorio hubiera sido del 48%, es decir, 4 puntos menos a lo que se da con esta fórmula. Digo que son datos a contemplar y analizar, porque después mediáticamente muchas veces se suele distorsionar todo. La jubilación mínima va a quedar en 29.061 pesos, y bueno, son datos centrales. Obviamente uno dice, esto no alcanza para nada, ¿no? Obviamente, hay un camino muy importante a transitar, ojalá desde el Estado Nacional se puedan vertir todas las energías necesarias para que a partir del 2022 se genere una inyección de recursos importantes, pero que también esto vaya controlado con el esquema de precios, ¿no? Porque si no, todas las inyecciones de recursos que hace el Estado para jubilados, para programas sociales, en tanto y en cuanto no exista una rigurosidad importante en términos de control, no va a haber un apoderamiento por parte de los beneficiarios, sino que solo va a existir, como ha ocurrido hasta este tiempo, una transferencia de recursos hacia esos sectores concentrados de la economía, que obviamente son muy poderosos y son aquellos que hay que domesticar de alguna forma para proteger el bolsillo de quienes trabajan y de nuestros jubilados.
Hay novedades sobre actividad económica, sobre comercio exterior. Incluso hay un anuncio de una empresa muy importante, que es Toyota, acerca de un incremento, creo que de 27.000 unidades para el próximo año. Esto es, sin duda, una reactivación económica y tiene que ver mucho también con el tema de comercio exterior, porque recordemos que esta empresa tiene modelos que fabrica la Argentina y que se van para todo el continente, así como también llegan a Argentina modelos hechos en Brasil, por ejemplo.
Sí, tal cual. En el día de ayer se conoció el dato del estimador mensual de actividad económica, que dio un 11,6%. En cuanto a la variación interanual, y un 1,2% variación mensual. En relación con este dato, hay que tener en cuenta que desde marzo a esta altura se viene creciendo permanentemente en cuanto a la actividad económica y en casi todos los rubros que componen una economía. Si uno compara con lo que fue 2018 a 2020, el 90% de los meses cayó la actividad económica. Es por eso que hoy están tan deprimidos los salarios, ¿no? Hoy hablábamos en otro medio justamente de los salarios entre 2015 y 2020 perdieron casi el 30% de su capacidad adquisitiva, y eso va a costar mucho tiempo reconvertirlo y llegar a ese escenario. En cuanto al tema de las exportaciones. Fíjense que uno de los grandes inconvenientes que ha tenido siempre el país es la restricción externa, un déficit en balanza comercial. Y hoy podemos decir que al mes de octubre del año 2021, según datos oficiales de esta semana también, las exportaciones han alcanzado los 65.000 millones de dólares y las importaciones 51.000 millones de dólares. Es decir, que tenemos ya a esta altura 14.000 millones de dólares de saldo comercial positivo, ¿sí? Es un dato importante porque nos va generando las divisas necesarias para sostener el mercado interno. ¿Querés saber cuáles son algunos de los países que son más beneficiados en cuanto a nuestras ventas y a quienes más le compramos? Por ejemplo, nosotros le compramos a Brasil, nuestro principal socio comercial y con quien tenemos un superávit comercial. Ahí tenemos de embajadora Daniel Scioli, quien hace mención permanentemente de que el comercio con Brasil nos genera gran cantidad de divisas. Después tenemos a China, Estados Unidos, India, Chile, Vietnam. Esos son los países a los cuales nosotros le vendemos nuestros productos. ¿Y a quiénes le compramos, no? A China, también a Brasil, a Estados Unidos, a Paraguay, a Alemania. Y de los que tenemos saldo negativo, solamente se da el caso de China. Después, con la mayoría de los países tenemos un saldo comercial positivo. Como para tener en cuenta, es una tranquilidad, sobre todo mencionando esto. Siempre que los países acuden al Fondo Monetario Internacional, como hizo Argentina en el año 2018, cuando teníamos una balanza comercial negativa en 6.000 millones de dólares, en este caso nosotros tenemos un saldo comercial positivo, y no es menor considerarlo, ¿no? Pero tenemos el problema del Fondo Monetario Internacional, que es una herencia muy difícil de solucionar, y que por estos días se están dando nuevas incorporaciones de información, dado que en diciembre se va a tratar en el Congreso la plataforma que va a mandar el Gobierno Nacional en virtud de un proceso de acuerdo que se está llevando con el organismo.
Claro, ese lastre, esa ancla que tenés, es como te derrumba todo, ¿no? Te tira todo para abajo. Han dado muy bien el fin de semana turístico, tengo entendido, y esto también es un buen movimiento económico interno.
Sí, cuando hablábamos recién de la recuperación económica, uno de los sectores que quizás fue el más golpeado por el tema de la pandemia fue el turismo, restaurantes, hoteles y demás. La Argentina este fin de semana largo volvió a tener una movilización casi de 4 millones de turistas a lo largo de todo el país. Está andando muy bien el programa implementado por el Ministerio de Turismo de la Nación, el Previaje, y se generó una movida de recursos de alrededor de 12.000 millones de pesos, lo cual siempre es importante. Inclusive en nuestra ciudad de Paraná, que habitualmente no tenía esa capacidad turística, viene trabajando intensamente en esa generación permanente de una oferta atractiva para todo el público argentino, y son datos que nos repercuten de manera positiva, sobre todo cuando también comiencen a ingresar desde el exterior turistas que obviamente traigan dólares, que también es lo que estamos necesitando para potenciar nuestra industria y nuestra economía.
¿Cómo han dado el tema de la canasta básica, la canasta alimentaria? Recordemos que está vigente todavía el tema de los precios cuidados, precios congelados, todo este sistema, y creo que ya incluso ha habido movimientos para ver qué es lo que pasa después del 7 de enero.
Recién comentábamos que la inflación desde enero al mes de octubre ha sido del 41%, ¿no? Bueno, todos los meses cuando se mide la inflación se va actualizando los valores de canasta básica total, que es la que mide la pobreza para una familia tipo de 4 personas, 2 adultos y 2 menores, y la canasta básica alimentaria, que es la que mide la indigencia. La canasta básica total marca que estamos en 72.365, es decir que una familia de 4 integrantes que tenga un ingreso menor a ese importe será considerada pobre, y una familia que tenga un ingreso menor a 30.925 pesos será considerada indigente. Esta debe ser la principal agenda del Gobierno Nacional de cara al 2022, y en eso está puesto el foco de los precios congelados, justamente para cuidar la mesa de los argentinos, para que no haya abusos generalizados en los precios de los alimentos. Recordamos que Argentina produce alimentos para 500 millones de personas y no puede ser que tengamos casi 15 millones de personas con problemas alimenticios.
Es increíble, ¿eh? No es posible morirse de hambre en la tierra bendita del pan, decía una canción, creo que de un congreso eucarístico, la letra le pertenecía nada menos que a Julián Cini. Pero es una realidad que es muy difícil de entender para nosotros, ¿no?
Seguro que sí, pero se trata también de generar esa conciencia necesaria de que a cada situación de desigualdad necesitamos un Estado cada día más presente, más activo, generando los mecanismos necesarios para que aquellos, como hablábamos el otro día, las permanentes actividades de contrabando que se hacen a través de los puertos irregularmente, tengan que contribuir con los tributos necesarios para que gran parte de nuestra población, que hoy la está pasando mal, pueda pasarla de una manera mucho más digna, acorde a las condiciones socioeconómicas que tiene la Argentina en cuanto a su estructura y en cuanto a su generación de recursos.
Perfecto, mi amigo, clarísimo como siempre. ¿La seguimos la semana que viene o le quedó algo en el tintero por ahí?
No, la seguimos la semana que viene y escuchamos a Liliana Herrero, que creo que es de Villahuay, ¿no?
Sí, Paola, sí.